Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué hora más bonita? Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Para abrir este tiempo de opinión, aquí está Antoñito Ruiz e incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Bien, ¿y tú?
Mal de la garganta. Tengo voz acasallada, vais a perdonarme, pero es que estoy ahí perjudicado.
Libras un día, no sé qué haces, y vienes...
Y a Cádiz, sin... abracé a...
¡Ah, amigo!
A Quique La Fuente, toda la gente que acasó.
¡Oh!
Iñaco, Tallón, toda la gente... Hablando
gente de... lamentable.
Gente ridícula, pero que hicieron las delicias del pueblo gaditano.
Eso sí, eso
como
sí.
Como corresponde.
¿Cómo están en Cádiz? ¿Están deprimidos o no?
Bueno, estuvo el presidente... La noticia de allí es que el Carranza, ¿sabéis que va a ser femenino?
Sí, correcto, es verdad. Sí. Es verdad, sí.
Bueno, pues ha supuesto pues una... Claro, pues el romper con lo que ha sido hasta ahora... Llegamos todos a la conclusión que el Carranza antiguo es imposible jugarlo.
Claro.
Pues un problema de fechas, creo, y sí, tal. Sí. Convenía dar una vuelta al asunto y, vamos, no reveló Vizcaíno nada, pero yo creo que va a estar tarde traída ahí al Barça, al Atlético de Madrid, en fin, lo mejor en la Real, en fin, todo lo que... Hacer un cartel de verdad. Y a mí me parece interesante porque dices, bueno, ¿cuándo se va a jugar eso? Es que no tiene fecha, no hay manera.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, lo sí, que señor. Era el Terres Arena, el mismo Gamper, los días, ¿no?
Sí, señor. Sí,
pues
señor.
Eso, yo me parece bien. Pero bueno, están ahí entusiasmados, vamos esperando a ver si un año suena la flauta y suben, ¿no?
Pues sí, porque ya llevan dos años que están ahí rozando el poste y no entra la sí, pelotita. Señor. Juan Gato, la Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te gusta Marcos Llorente para la Atleti?
Sí.
Vale.
Sí, me gusta. Mira, la noticia que ha contado Antoñito, desde el momento en que se produce el adiós de Teo Hernández, yo hago comenté en su día, el Atlético de Madrid quería devolvérselo al Madrid. Y uno de los futbolistas que más le gusta al Cholo es Marcos Llorente. Entonces, en su día se habló.
Luego lleva queriendo el Cholo dos años.
Dos años. Y creo que en el mercado de invierno también volvió a sonar. No sé si luego Marcos Llorente acabó renovando o prolongó el contrato o consiguió una mejora, pero... El Atlético de Madrid le está siguiendo desde hace mucho tiempo. Y un futbolista que no está siendo valorado en ese club y que al Cholo le parece oportuno, me parece que es una apuesta muy buena.
Por cierto, Teo Hernández es otro de los jugadores a los que el Real Madrid tiene que dar salida, ¿eh? Que pagó en su día 25 kilos por él.
Pero si estáis encantados en San Sebastián.
Sí, con él, por eso está jugando allí en Muñoz, fíjate. Ha sido lo mejor que le podía pasar al chaval de la cantera, que estuviera por delante del Teo Hernández. Porque se ha hecho con el puesto y ya no le sacan de ahí ni con agua caliente.
Ese Muñoz es bueno, ¿eh?
Hombre, claro que es bueno. Claro que es bueno. Y tanto, es un tío que cumple bien y además es muy joven y que además es un proyecto ilusionante para la Real.
Pero bueno, ese Marcos Llorente, harán falta... ¿Cuántos ha dicho el señor consejero delegado? Que tiene que venir unos seis, ¿no?
Bueno, si se van a ir seis o siete, pues tendrán que venir seis o siete. O sea, que tienen...
Pero que vengan ya, que empiecen a llegar ya.
Porque... Solo hay dos, Herrera y Felipe.
Pero claro, es que estamos a 14 de junio.
Y yo creo que han empezado a presentar aquí a diestro y siniestro. Y estos todavía no han hecho más que soltar lastre. Está la gente que ha pagado ya su abono, el abono total y todo, está diciendo, oye, ¿qué pasa?
Bueno, tranquilos.
Y la generosidad blanca, negociando con el Atleti sin más. ¿Qué, al revés pasaría esto?
Sí, hombre, sí, por la vía amistosa yo creo que ellos están dispuestos a hacer todo. Ahora, que lo que no admitirían sería que pagara una cláusula a uno y que el otro no se enterara.
O sea,
y que...
Si el Madrid sabe desde el mes de marzo que la estrella del Atleti va a jugar en el Madrid, ¿qué pasaría? ¿Neptuno resistiría allí?
Lo que pasa que esa vía amistosa, el que siempre la rompe es el mismo.
Y esa vía amistosa es porque a los dos les interesa, porque el Madrid no cuenta con Llorente y lo quiere sacar, y si lo puede sacar por... dinero importante, como va a ser el caso.
Hombre, 40 millones son 40 millones, que parece que dices 40 millones y dices, ¡buah, cuatro perras!
Ya lo parece todo poco, pero...
Pero es curioso, veáis que no, que claro que es dinero, hombre, por supuesto, yo creo que es además un magnífico futbolista, pero que se admite como una cosa natural que el Atlético compre jugadores del Madrid, pero cuando el Madrid se acerca al Manzanares, cae chuzos de punta.
Lo hemos comentado, Tomás, que en el Madrid fruncen el ceño, ¿eh? Ante la posibilidad de que se vaya al Atleti, que prefería que se fuera a algún otro sitio, a algún equipo extranjero, pero en este caso
ahí tienes que invertir la frase, es decir, siempre es el que hace el primer movimiento siempre es el Madrid.
El último jugador del Atlético que ha fichado el Madrid, ¿quién es? Con peso, Hugo Sánchez.
No, luego estuvo Solari, ¿no? Solari también.
¿Quién?
Sí.
¿Quién?
Solari. Sí, Solari sí.
¿Quién más?
Y poco más. Yo no recuerdo ningún otro, ¿eh? Desde Solari hasta ahora, sí. Seguramente no.
¿A ti, tú le ves a Llorente de rojiblanco y qué te parece, Guasa? ¿A qué te pone?
Buen fichaje.
Claro.
Hombre, claro, es buen fichaje.
De 24 añitos.
Incorporamos a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted?
¿Qué pelota es, don Joseba? Dice. Víctor, es un tío legal.
Claro, que normalmente usted no trabaja los viernes.
No, hoy no debería trabajar, estoy trabajando.
Claro, claro, no está acostumbrado a esta educación que hay los viernes.
Eso, claro que sí. Aquí hay estamos. Libertad de opinión y además respeto.
Exactamente.
Respeto,
aquí sí. Estamos en Sevilla.
Estamos bien, sí, ¿no?
Señor. Estamos fenomenal.
Buena hora a las 5 de la tarde de mañana para casarse, ¿no?
Magnífica hora, ¿no? Va a hacer una...
Ahora vamos,
fresquito, ¿no? La gente tendrá que ir con una rebequita, ¿no?
Sí. No, vamos a pasar mucho calor porque no. Hace una temperatura extraordinaria.
Ah, pero al final vas a ir a
la boda, ¿no? Claro, es el leitmotiv del programa,
escucha,
es este.
Acuérdate que nos dijo en Sevilla que no lo tenía claro.
Yo no estuve
sí,
en Sevilla.
Sí, pero me ha regañado Paqui y entonces hay que acudir.
O sea, que vas a... Estamos hablando en serio.
Estoy hablando en serio.
No digo porque la gente dirá... Dice, vete a ir a la boda de Sergio Ramos.
Bueno, va Víctor Fernández, va el mediático y televisivo Ismael Medina, y va también el látigo Manolo Aguilar de la cadena CER.
¡Olé!
Vaya, la creen, ¿eh?
Efectivamente.
Del periodismo capitalino
sevillano. No íbamos a ir porque entendíamos que había muchos compromisos, pero Paqui, la señora Paqui y José María nos han regañado y allí acudiremos, por supuesto.
Bueno. Una amistad de cuando eran niños.
Sí, hombre, sí, Víctor siempre
yo le, yo, ha sido visto, amigo desde hace muchos años. Te voy a montar la noria en los autos de choque, seguro.
No, la noria no me voy a montar.
¿En los autos de choque? No,
en los autos de choque... Mi pregunta es, ¿Florentino se montará en los coches locos?
Sí.
Claro, oye, montado al parecer unos coches
mañana
locos.
Mañana te vas a encontrar con Florentino allí.
Por supuesto.
Y saludarás como Dios manda.
Claro,
como Florentino es una persona muy educada, y me saludó el día de Reyes, que estaba yo ahí hablando con Sergio, y saludó, hombre, por favor, don Florentino Pérez. Me pondré a sus pies y le pararé un coche de choque para que se suba un rato.
Por cierto, Florentino Pérez va a ir a la boda y sacrifica la final de la Copa de la Liga de Baloncesto.
Hombre, bueno. mañana se casa...
Visto, yo sobre todo quiero una foto tuya con ACDC.
No, yo no hago fotos.
No, con ACDC.
No hago ningún tipo de foto.
¿Es verdad que los móviles están prohibidos y todas esas cosas que se han dicho?
Claro.
Bueno, yo sé lo mismo que vosotros. Perdón, eso venía en las invitaciones, efectivamente.
Ah, claro, tú tienes invitación, claro.
Efectivamente, eso sí venía, que no. Claro, es que como era el mundo del Twitter, la gente va a los sitios y no deja de molestar. Pues a lo mejor si está, por ejemplo, tú imagínate que está Florentino bailando una sardana, ¿no?
Sí.
Pues claro, y llega y
le
llega
pega,
Ismael Medina
pega.
O cualquiera y lo graba, ¿no? Mire usted, pues si ya. Está de fiesta, pues estará de fiesta. Entonces, para guardar la intimidad, me parece fenomenal que allí nadie saque... Porque si no, el mundo del Twitter empieza... O se quiere, yo qué sé, ¿no? Si Beckham se quiere subir a la noria, pues mire usted...
Buah, es que mañana vais a dar Florentino, Beckham, Víctor Fernández... Qué playa de gente ilustre, ¿eh? Maravilloso.
Sergio Ramos creo que va también.
Sergio Ramos.
Y Pilar, una tal Pilar.
Si no se arrepiente en la última hora, ¿no?
No, ¿cómo se van a arrepentir? ¿No?
Digo, ¿Cristiano va o no?
Invitado, Sam, ha dicho a la pasada mañana que está invitado. No, otra cosa es que vaya aquí el...
Uy, que no lo sé.
Hombre, se aparece un helicóptero.
Oye, a ver si toca ACDC, esa es la incógnita, ¿no? A mí me cuesta mucho creer que ACDC vaya a una boda a tocar, pero todo depende de la pasta que quieras poner.
Claro, hay un caché, si tú lo contratas.
La más contada en el golazo de gol, que era medio kilo, lo que le costaba, que iban a ACDC. Vamos, va a conseguir lo que nunca, porque estos estaban, además, están peleados. Yo creo que se han vuelto a juntar y se van a juntar para tocar en la boda de Sergio Ramos, ese es el colmo.
Pero claro, pero vamos.
Yo no entiendo de eso, pero medio kilo no es barato.
A mí me parece poco.
A mí me parece poco. Me habían hablado de un kilo, pero vamos, no
pero
sé.
Por lo que he leído yo, por lo que he leído yo en la magnífica prensa del corazón, bueno, prácticamente en todos los periódicos durante esta semana, creo que vamos a estar con todos los artistas que van a tocar hasta el domingo de Resurrección, ¿no?
Sí.
Hombre, decía Lama que ACC toca a las 4 de la mañana.
Bueno. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana estoy ya acostado, hombre. Son muy tarde.
Germán Dovarro, la Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú estás en Málaga.
Grupo más selecto. Estoy en Málaga, sí.
Oye, pues acércate mañana a la boda después del partido, hombre, que te va a dar
me
tiempo.
Lo estaba pensando.
Yo trabajaría
a las 11.
Trabajaría los viernes escucharte. Solo por compartir contigo antena, macho.
Escúchame una cosa. Qué alegría me he llevado ahora mismo escuchándote en el Oasis de Libertad.
Antoñito. Ole.
Ole. 20 todos los viernes. Ole. Y luego, qué grupo más selecto.
Sí, me ha vetado Joseba, si no me deja.
En Sevilla, Ismael Medina, Manolito Aguilar. Oh, sí, joder. Qué escándalo. Es verdad. Oye, déjame decir una cosa. Qué mérito los aficionados del Depor. Ahora mismo están bajando en autobús. Anda. Son 12 horas de autocar. Vienen 300 tíos cruzando España para llegar por la mañana. Se alojan en Fuengirola, ven el partido y vuelten a autocar para Coruña. Joder. Increíble.
Joder, Coruña, Málaga, ¿eh? Es que es cruzar, trazar una diagonal.
De punta a punta, ¿eh?
De oeste a este. Y dices, donde empieza y donde acaba España, pues ahí. Joder. Desde un punto hasta el otro.
Meritazo.
Más largo debe ser que volver a tocar Melilla, ¿no?
Pues igual sí, ¿eh? Igual sí.
No, yo creo que es la distancia más larga que puede haber en península. Estamos hablando de 1.200 kilómetros.
Yo creo que de Huelva a Euskadi, a Girona, me parece que hay por ahí. Sí, está, sí, sí,
claro,
sí,
claro,
sí,
bueno.
Pero vamos.
Sí, pero vamos.
Oye, pues lejos, ¿eh? De vuelta igual que es pase por la boda.
1.118 kilómetros con 4.
¿Qué te parece?
1.118,4.
Pues ahora que nos están escuchando, ahí están, bajando en autocar. ¿Qué mérito tenéis? Pues
desde luego que sí. Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Cuánto tiempo, Hugo? ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo? Muy bien, la verdad, escuchándoos, divirtiéndome un rato ya con este oasis de libertad.
Huguito es que tiene un campus allí, que los chavales, ¿verdad, Hugo?
Sí, ahí estamos, entrenando sin parar. Entrenando con la radio, iniciando el descenso. Se está quedando un poco largo el tema. pero ya estamos a punto.
Y por último, Eri Frade, hola, Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Dónde estás tú?
Yo estoy en Pola de Lena, Asturias.
Anda.
¿Has cogido vacaciones este?
Es caqueado.
No, pues te voy a decir una cosa. He venido, lógicamente, a ver a la familia, que hacía tiempo que les debía una visita. Y luego he venido a una parte muy desagradable del fútbol base, que es el cambio de temporada. Es muy, muy desagradable. Hombre, a mí me va a acabar bien porque mañana vamos a celebrar el final de fiesta matando unas corderas aquí en el pueblo, que es el plato local. Pero el tema del tránsito de una temporada a otra es muy desagradable. El senior, porque para encontrar jugadores te ves negro.
Duro.
Porque hay alguno que por 50 euros te deja tirado a la última hora. Y luego en el tema de los críos se hace duro porque hay tiburones y hay sardinas que se creen tiburones. Que vuelven locos a chiquillos a unas edades muy tempranas y da un poco de cosa.
Insufrible.
Llama a Monchi a ver si le sobra algo.
Bueno, aquí estamos.
Deja Monchi que está bastante entretenido.
Sí, ¿no?
Tiene mucha tarea, sí,
¿no? ¿Cuántos va a haber al final? ¿14, 15, 16?
Mucho. Sí. Mucho. Todo lo que pueda cambiar será bueno para el Sevilla Fútbol Club. Dejadlo. No me lo molestéis. No lo
¿Va
no
a la boda, Monchi?
Es verdad, eso te iba a decir, si va a la boda.
Creo que no, pero yo tampoco tengo la lista de invitados, pero creo que no.
Bueno, vaya. Belchor Ruiz, hola, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Mel.
Esa es la imagen de la boda mañana, es Víctor Fernández con Florentino, ¿eh?
Y con Yucatán, ¿no?
¿Yucatán irá a la boda también?
Claro, está allí. En la
bueno,
finca,
eso es impresionante. Eso me voy a
vive en la finca.
Vive en la finca.
Claro. No, tira de calesas, Yucatán.
Víctor le cepillará un poquito y le cuidará.
No,
y
no es de tiro, Yucatán. No le pondrán ahí a tirar de nada, ¿no?
Hombre, escúchame.
A tirar a Yucatán. Me pone antes Sergio a tirar a mí.
Andrés Ocaña, sabe Fernández que Andrés Ocaña tuvo un regalo en su boda celebrada hace pocos días.
Sí, la semana pasada.
Un coche de caballos, cuatro caballos jerezanos blancos que fueron un espectáculo en Sevilla.
Eso fue increíble. Eso ya algún día, contaremos la que tuve yo que forma para sacar los caballos de allí.
Categoría.
No os riáis.
A ver, cuéntanos ya, todo.
Cuéntanos.
No, que estaba encajonado y pasé por allí. Digo, ¿qué haces? Tú estás casado, tú tienes que ir para un hotel. Y dices, es que no puedo salir de aquí, en el centro de Sevilla. Digo, ¿cómo puedes salir? Si estos cabellos, no he visto unos cabellos más grandes, esto no cabe. Y dice, solo por el ayuntamiento. Digo, allí hay una valla. No se puede salir.
Una cadena.
Y tuvimos que medio engañar, que me perdonen los empleados del ayuntamiento, pero tuvimos que medio engañar a los policías para que nos abrieran por una zona peatonal. En fin, bueno, no quiero ni hablarlo porque le puede caer algún marrón. Y sacamos de allí a Andrés Ocaña, que madre mía, la
bonita.
Bueno, que...
Ocaña se lo merece, ¿eh?
Sí, pero a ver si Ocaña hace algo, algo normal. A ver si va en taxi a la boda en algo normal. Sí.
La imagen de mañana sería tú al lomos de Yucatán saliendo de la finca
disparado.
Yucatán
no se puede tocar.
Te llevas a Yucatán de ahí, ¿eh?
No, Yucatán no se puede. Además, yo me imagino que Yucatán estará bien resguardado porque va a haber
mucho
ruido. No, Yucatán, a Yucatán dejarlo.
Ahora, para Melchor, para Melchor Hugo, yo me voy a hacer una foto con Yucatán.
Eso sea,
la voy a mandar a Melchor.
Pero solo para Mel. A brevar al lado de la mesa presidencial.
Pero dicho, sí, al fotógrafo oficial, pues no te puedes hacer con el teléfono. O sea,
Yucatán está viendo vídeos.
Bueno, pues voy el domingo. No hay ningún problema. El domingo por la mañana, que ya me dejan entrar con el teléfono, voy a hacer.
Firmado, Víctor, firmado.
Exactamente. Yucatán ve vídeos de Hazard, quiere tranquilizar.
Sí, eso es bueno. Lo de Yucatán, por supuesto.
Y Yucatán se tranquiliza.
Y ve vídeos de Mbappé.
Los ve quien los tiene que ver.
Los ve quien los tiene que
y
ver.
Y no tengo que decir nada más, ni puedo ni debo.
Bueno, pero sí nos lo va a decir Melchor. Melchor, Melchor. Que hay brotes verdes, ¿verdad?
Vamos.
Bueno, hay un hilo. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Saben que la operación es muy complicada. Muy difícil. Pero, dado los pasitos que ha dado Mbappé, dado las noticias que llegan de los dueños del Paris Saint-Germain sobre el dinero que pueden aportar, no pueden aportar, bueno, pues hay algunos en la directiva del Real Madrid pues que creen que hasta el último momento puede haber alguna esperanza, pero todo eso pasa única y exclusivamente porque Mbappé se decida a dar algún paso definitivo y luego tener el consentimiento, por supuesto, del dueño del Paris Saint-Germain, porque sin eso sería todo imposible. Hoy me decían Hazard ha tardado 3 años en venir. El Real Madrid trabaja de forma progresiva y esperando obtener resultados, no en el caso de Mbappé, sino con todos los jugadores de este estilo, incluso con el japonés que han fichado, con Takefusa Kubo, que ha quedado libre y que ha sido el Real Madrid el que ha estado certero ahí listo para llevarse a un jugador importante, ¿no?
Claro, pero la diferencia es que hace 2 semanas era imposible y ahora ya no es imposible.
Ahora sería muy difícil, pero algunos siguen soñando con ponerle la guinda al proyecto, aunque haya que apurar hasta el último día de agosto.
Bueno, eso no es la guinda, ¿no, Melchor? Eso sería...
Que se apure.
Eso sería el proyecto, ¿no?
Sí. Bueno, eso sería ya la guinda a un proyecto que yo creo que ya con lo que se está haciendo está empezando a tomar un cuerpo importante, ¿no?
Hombre, ese ya es el Mbappé.
Ahí no nos pondremos. Ahí no
es
nos
lo que hablábamos el otro día. Si lo que tiene el Madrid ahora mismo termina en Mbappé, si empieza
sí,
por
culpa, bueno, termina es que si terminan en Mbappé, no, es que Mbappé no es la guinda, Mbappé sería el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto a lo mejor no puede venir el día 1 de junio, pero Mbappé no es ninguna guinda. Mbappé es que es como Cristiano Ronaldo está o no está, es que va un mundo.
Bueno, es una forma de hablar, de ponerle la guinda al proyecto que ya está cogiendo forma.
Esto va, el 31 mismo, de agosto, pumba. Sí.
Todos los equipos del mundo, pues beben los vientos por Mbappé y si pudiesen todos intentarían ficharle, pero insisto, es que no está en manos del Real Madrid. El Real Madrid ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, está ahí a la espera de que si haya alguna posibilidad, por poca que sea, desde luego lo va a intentar, pero esas posibilidades pasan, insisto, primero porque sea el jugador el que tome la decisión de querer salir, se lo plantea al Paris Saint-Germain y este le dé el visto bueno y el consentimiento para poder hacerlo. Entonces el Real Madrid estará ahí preparado para intentar cerrar esa operación.
Pero lo bonito de todo esto es que esto tiene que pasar sin que nadie se entere que estás negociando con un jugador, claro, porque está prohibido.
El Real Madrid no está negociando.
Pero se está arrimando a un jugador con contrato en vigor. Quiero decirte que el reglamento está mal. O sea, que esto demuestra, una vez más, que el reglamento de no poder acercarse a un jugador está mal, porque de alguna manera lo tienes que hacer.
Eso no lo cumple nadie.
Por eso digo.
Mira lo de Griezmann. Si realmente lo de Griezmann es tal y como están telegrafiando,
pero además,
aquí se vulnera todo continuamente.
Sí, hombre, o sea, pero además porque se quieren ir ellos. Claro, lo que dice Melchor es la gran verdad. Sí. Si Mbappé es el que mueve ficha, pues mira, que me quiero ir al Madrid.
Y porque lo hacen todos, Tomás.
No, claro.
Es que al final ponemos el grito en el cielo cuando es nuestro, pero como si los nuestros no lo hicieran.
Es que yo no lo estoy afeando, que el reglamento va al contrario que la vida.
Pero partimos de una base, que ese reglamento es una chorrada. Claro, una chorrada ridícula. ¿Por qué no vas a negociar tú con un jugador?
Por eso salta todo el mundo. Claro.
Pues por eso es más chorrada Joseba cuando sale un club y lo denuncia.
Oye, Joseba, ¿y Kubo? Sí. ¿Kubo es familia de aquel señor Kubota? ¡Qué magnífico personaje! ¿Qué castaña llevaba en una de las Copas de Europa del Madrid? ¡Castaña más rica llevaba
o como
el
se
señor
diga.
Kubota!
Pero, perdona, ¿el reglamento impide negociar? ¿Estáis seguros de eso?
Seis meses antes de que...
No, no, el reglamento te
permite... firmar.
No, el reglamento te permite firmar seis meses antes de terminar tu contrato. Pero yo tengo... Yo no creo que el reglamento te impida
negociar. En teoría, Víctor, tú no tienes derecho a hablar con un jugador con contrato en vigor.
No puedes contactar. Porque tú, hasta que un club pague la cláusula de contrato, no firmas el contrato. Claro, y ya has negociado con anterioridad. Entonces, la ilegalidad es la negociación, claro.
No tengo yo eso, claro.
Hombre, bueno, sí que pues, sí, pero que sí, que está, que como dice Eri, está mal hecho, pero es así. Sí.
Y a todo esto, el Marino decía que no tenía dinero para fichar, o que iba a fichar poco,
que no tenía dinero el Madrid, bueno, que lleva sin fichar cinco años,
tanto con lo que le vais a dar... Con lo que le vais a dar a Gato.
Lo tenía invertido todo en el estadio, ¿no?
40 millones por más.
Gato, se ha dicho.
Esa es
se ha
otra
dicho,
de las tantas mentiras, claro, Gato, que contáis. Si y que por mucho de repetir. Contáis,
pero
no,
qué
no
mentira.
Son
pero bien, bien, Melchor, que contáis, sí, señor. Sí, bien, sí, atacando al periodismo capitalista.
No,
bien, Melchor, bien. Vente al sur.
Aunque vista rayas.
Vente al sur. ¿Quieres ir a boda, Melchor? Vente al sur.
Han invitado, pero no puedo mañana.
El Madrid paga no sé cuántos años, 25 millones al año por el estadio nuevo. A ese precio, cuando lo tenga levantado, lo tira hacia otro.
Cuando anualmente van a ingresar, claro, 125.
Y, claro, y le cuesta, decir, 25.
Han conseguido unas condiciones que para entonces, cada uno de nosotros las firmábamos.
¿Mbappé que hacen un crowdfunding de esos para ficharlo? ¿Cómo hacen?
¿Cómo?
¿A Mbappé cómo lo hacéis?
Mande.
Para ficharlo. Don Florentino, ¿no?
Tendrás que hablar con Florentino, claro.
Oye, que...
Pregúntale mañana.
Ten en cuenta que ahora mismo hay 37 jugadores en la plantilla y que digo yo que por 12 jugadores de esos, pues algo se sacará de dinero.
Hombre, al ritmo que va, con tres Marcos Llorente lo tiene.
Dejadme un segundo, porque como veo que estáis tan interesados en saber qué tal está, que fusa Kubo.
A ver,
Kubo.
Yo te digo un par de cositas, si quieres.
No, nos las va a decir mejor Shin Emma, que es compañero japonés de Goal Japón. Shin Emma. Hola, Shin, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Bien, estoy en el sueño casi.
¿En el sueño? Pero vamos, mira, pero normal, tú, Shin, normal. Pero tú vives en Madrid, ¿no, Shin?
Soy de Madrid, claro. Más o menos.
Claro. A ver, tú...
Es un japonés,
a ver,
tú le has dicho que era un promo.
Tú vives...
No le metamos en un lío.
Tú vives en Madrid, son las 12 y 21, y eres amigo de Antoñito Ruiz. Es imposible que tú estés dormido a estas horas.
No, es una táctica.
No, Shin está ya muy españolizado, hombre. Ya lleva, ¿cuánto tiempo llevas en España, Shin? Ya llevas varios años.
Ya 9 años o algo.
9 años.
Claro. Trabaja en la CIA.
¿Y no te has acostumbrado al horario todavía o qué?
No sé.
Este es un país.
Porque
este
a mí me he ocupado porque ayer, porque sabes, porque
la noche fue larga.
Ayer, sabes, se ha publicado muchísimas noticias sobre Takefusa Kubo.
Sí.
Entonces he trabajado muchísimo. Entonces hoy tengo sueño.
Vale.
Ha salido poco con Antonio.
Te llamamos básicamente porque Víctor Fernández, compañero de Sevilla, al que seguro conoces, está muy interesado en saber cómo es Takefusa como jugador, porque él hace mucho scouting de los jugadores que llegan al Madrid. ¿Cómo es Takefusa?
Takefusa Kubo para nosotros japoneses es un jugador es muy raro porque ha crecido en Barcelona y después ha vuelto a Japón y ha jugado muy muy bien como sentimos que nos prestara desde España, ¿sabes? Uh-huh. Porque es un jugador muy muy diferente con otros jugadores japoneses porque tiene mucho potencial y, ¿sabes? Muy habilidoso y sobre todo la visión periférica es muy muy buena porque sabes ha crecido en la cantera de Barcelona.
Ajá.
Sí.
¿Cómo? Podríamos decir que la visión periférica que es muy buena porque ha crecido en la cantera de Barcelona.
Ah, bueno.
Gato, que no entiendes eso.
No, que habrá que decirlo, habrá que recalcarlo. Igual la gente.
Si lo ha dicho dos veces, sí.
No, porque luego la gente me va a decir que ha nacido.
No, Gato quiere decir que ha fichado una joya del Barcelona.
Claro,
pero luego volvió a Japón.
Se fue del Barcelona y no le interesaría el Barça que volviera, imagino yo. Me ha extrañado eso.
Acordaros que en el 2014, cuando el Barça es sancionado por FIFA, pues Takefusa tiene que volver a Japón y ahí es donde empieza a crecer. Con 16 años debuta ya en la primera división y bueno, ya es internacional absoluta.
Hoy, creo que no le queda nada del Barça.
De hecho, sí, ahora mismo él está en Brasil, ¿no? Él va a jugar la Copa América con Japón.
Copa América, sí.
Vaya porro.
¿Es titular en la selección japonesa o todavía no?
No sabemos todavía. Y Takefusa Kubo hoy ha hablado ante las prensas y ha dicho que ahora no quiere hablar sobre el Real Madrid. Solo quiere concentrarse en la selección.
Ajá.
Y tiene un carácter muy fuerte y aunque tiene 18 años, es muy listo. Sí. Nos sorprende mucho.
¿Es verdad que hay gente en Japón que le llama el Messi japonés?
Ojo.
No lo sé. Los extranjeros más creo que se llaman Messi de Japón. Sí, pero se parece por su estilo y sí.
Será el Hazard de Japón.
Hazard también puede ser, ¿no?
También puede
porque
ser.
También.
Porque es un jugador extraordinario. O sea,
pero no es mejor que Kang In Lee.
¿Quién?
Kubo.
¿Quién?
Kubo. Que no es mejor que Kang In Lee.
¿Kang In Lee quién es?
Hugo, no le va a tirar estas horas, macho.
No, no, Hugo.
Al menos no te dijo con quién ha empatado.
Lee es el jugador del Valencia.
Bueno. Va a ser fin de semana.
Y Kain, ¿no?
Claro, es que es una pronunciación valenciana.
A ver si aprendes
claro.
a pronunciar.
Esta es valenciana.
A
ver qué has dicho, Hugo.
Es una pronunciación de Torrente.
El futuro MVP del Mundial Sub-20.
Ese.
Es un jugador coreano, ¿no?
Sí, 80 millones.
Pensabas que era japonés, coreano.
Sí, un coreano que no la suelta, ¿eh?
Ha tenido que venir, sí, para recordarte que es coreano. Oye, sí, Víctor, ¿tienes alguna duda sobre Takefusa Kubo para
no.
Shin?
No, porque viene para el filial, ¿no? Para el Castilla, ¿no?
Sí.
Vale. Ahora comentario.
No lo sé. Ahora va a jugar
Castilla,
pero no lo sé. El futuro después de un año va a ceder o no sé, pueda subir al primer equipo. Mm-hmm. Pero sería muy difícil, ¿no? Porque, ¿sabes? Takefusa Kubo en Japón no se permite que tener doble nacionalidad. Entonces, solo puede jugar en tres excomunitarios, ¿no? ¿Cómo se dice?
Mm-hmm. Extracomunitario.
Sí. Entonces, no lo sé. Creo que es muy difícil de poder tener hueco en el primer acto.
Claro. Y allí, perdona, sí, en Japón no se permite la doble nacionalidad, ¿eh?
No. Principalmente no. Entonces, sí, entonces, no puede ser otro país.
Ya.
Sí, japonés es japonés.
Como su nombre indica.
Como tiene que ser.
Shinema, compañero de Igual Japón, te dejamos ya descansar, que tenés jornadas de mucho trabajo. Muchas gracias. Que hoy no puedes poner la radio, si quieres, hasta la 1:30 estamos aquí.
Que no, que va a dormir.
A dormir,
chato. Déjale que se estaban cerrando los ojos.
Un abrazo, Shin, gracias.
Vale, abrazo.
Adiós, hasta pronto.
Kubo es primo de Odegaard, es familia.
Sí, es de esa línea. De esa matriz.
Por parte de la madre.
Ahora viene el comentario.
¿En noruego por parte de la madre?
10 minutos dedicando el tiempo del partidazo a un jugador que viene al Castilla. Bueno, que esa es la reflexión.
Bueno, claro, vamos a ver.
Tremendo, Víctor. Empieza.
Víctor, antes de que te lances.
No, problema.
Déjame decirte solo una cosa.
Es para cagarse.
El mayor ridículo que he escuchado yo en mi vida de futbolista proyecto de Mega Estrella, que fue Mega Bluff, fue un tal Renaldo que pisó el aeropuerto de Alvedo de la Coruña y dijo que era una mezcla entre Ronaldo, Rivaldo con la calidad de Bebeto. Y fue lo más parecido a una mezcla entre Medgoth con una cosa ridícula completamente.
Sí, pero
sus cromos son incunables, Germán. Sí. Los cromos de Renaldo se pagan a mucha pasta.
Sí. Hombre, pero yo por la tarde, viendo los periódicos capitalinos, ¿no? En portadas, Kubo, un japonés.
Los telediarios,
los guiones de Joseba. Y claro, algo me he perdido. Inmediatamente llamo a mi asesor.
El Oasis de Libertad hoy se ha fracturado un poquito.
Claro, no, espérate. Llamo a mi asesor Rafael Pineda, del Diario El País, que domina el fútbol internacional. Digo, oye, querido Fali, este Kubo, ¿esto qué es? Una estrella de Japón. Dice, no, este viene para el Castilla. Hoy he vuelto a tirar teléfono. O sea,
y la radio.
O sea, que ya traemos a las portadas de los periódicos y a abrir los programas de radio
de este programa que era serio,
yo de verdad. Víctor. Yo voy a coger una escalera y me voy a impulsar hacia arriba, muy, 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 muy alto, para que la caída abajo cuando me tire
me deje seco.
Exactamente.
De verdad. Creo que el niño del Castilla, este Kubo, va a cobrar 1 millón de euros al año.
Toma ya. Oye, Odegaard andaba por ahí también, cuando vino. Por aquí,
mira tú.
Sí.
Odegaard llegó con 16 años.
Hay que mandar a Alcalá, a la
¿Habéis visto alguna imagen de este chico jugando?
Hombre, hemos visto los highlights.
Hombre, yo vi Oliver y Benji.
¿Qué os parece lo que lo habéis visto?
Yo lo que te digo, más, allá, bueno. Más allá de vídeos, este chico y un coreano, que no me acuerdo cómo se llamaba, era...
Kang In Lee.
No, que tenía el Barça, digo. Cuando el Barça los tenía, se volvían locos con este y un coreanito. Sí. Y vino el follón aquel y se tuvieron que marchar, pero que realmente hablaban muy bien.
Cubo, bueno, no, Odegaard. Yo creo que es un tridente para encarar...
Y Rodrigo.
Exactamente.
Rodrigo, que va a ser presentado el martes.
De momento, lo único serio que hay que decir es que viene gratis. O sea, quiero decir que el
chico. Pues falta llamar. Si también discutís.
Ya pagar sería una afrenta, ¿no?
Oye, le estáis haciendo un traje a un tío que a lo mejor.
No, perdón.
En un futuro, a lo mejor hay que
el traje es a la prensa capitalina.
No, perdón, insisto. Yo no le hago ningún traje al chaval. Entre otras cosas, yo le hago el traje a mi clásico, que es el periodismo capitalino.
Exactamente. Exacto. 12:30 en Canarias. Nos vamos a poner un poquito más serios. Profe Paniagua, muy buenas.
Salón, buenas noches a todos.
Irrumpe el profe Paniagua porque hay noticias sobre esa acusación, esa denuncia por violación que había contra Cristiano Ronaldo en Estados Unidos, profe.
Sí, ya ha recibido, sabes que ya está en una corte federal el caso y Cristiano Ronaldo ha recibido ya los papeles del juzgado del estado de Nevada. Y los abogados han hecho ya un escrito al juez en el que desmienten todo lo que alega la muchacha. Y lo que sí se ha sabido son varias cosas, ¿no? La primera, que creo que ya era sabida, es que los supuestos hechos ocurrieron en 2009, hace 10 años, que ocurrieron en Las Vegas y que, esto a mí me ha sorprendido, la chica admite haber cobrado de Cristiano Ronaldo por su silencio $375,000. Lo que pasa es que ahora lo que alega la chica es que quiere invalidar ese contrato y denuncia al jugador.
Y denuncia, pero ¿por?
Por violación.
Por violación. O sea, que se violación. Olvida de los 375,000. Y...
En teoría los tiene que devolver, sí.
Claro,
sí, sí,
sea, se bueno, olvidar, claro. Claro.
Pero vamos.
10 años después, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, 10 años después, sí, después de haber cobrado 300. Hay que recordar que Stormy Daniels, la actriz de Luces Rojas que mantuvo relaciones con el presidente Trump, esta cobró $130,000, o sea que 375,000.
Bueno, es que ¿a dónde va Trump? Es que Cristiano tiene mucha pasta. Sí, sí. Hombre, claro.
No, pero el tema es curioso porque esto ocurrió primero hace 10 años. Desgraciadamente para Cristiano Ronaldo no ha vencido el caso porque él no es residente permanente durante 7 años consecutivos en el estado de Nevada y por lo tanto es como si el contador empezara a cero cada año, ¿no?
Sí.
Y luego la segunda cosa es que llama mucho la atención que la señora o señorita admita que ya cobró dinero por su silencio.
Claro. Profe, gracias, un abrazo.
Esa es la noticia, un abrazo.
Otro para ti, chao.
Chao.
Takefusa marcará una época y puede darle un salto de calidad al fútbol japonés. Por favor, menos risas, decía un oyente. Otro decía, Víctor, tranquilo que Takefusa acaba cedido en el Sevilla para sustituir a Sarabia. Y ya, hablando de otros temas, decía un oyente que este año el Madrid está fichando pronto y bien. Mbappé sería la guinda, pero no se puede poner ni una pega en este sentido a lo que ha hecho el Real Madrid. Otro decía, me imagino a Víctor Fernández con un libro en plena boda de Sergio Ramos. Y otro decía, pero qué alegría, Germán en tierras malagueñas, vente para Fuengirola y tráete a Víctor después de la boda de Ramos. De Oviedo a Cádiz fuimos más de 1,000 personas para subir a segunda y 55 de ellos con entrada que después se quedaron fuera del campo y sin poder ver el ascenso de su equipo y por supuesto después directos de vuelta para Oviedo, decía Jorge. Y hablando del fichaje de Marcos Llorente por el Atlético de Madrid, que ha dado mucho de sí, decía un oyente, me gusta este Atlético con Morata, Llorente y Hermoso. A esto le sumamos Reguilón y jugada redonda. Otro decía, ¿qué razón tiene Guas si el Madrid pretende fichar a algún jugador del Sevilla, Valencia o Atlético, se abren los cielos? Y por último, decía un oyente, yo estoy decepcionado con el Atlético y con Simeone. Dejamos ir a nuestros canteranos y acabamos trayendo a los canteranos del Real Madrid.
Opiniones para todos los gustos que seguiremos pulsando en un par de minutos aquí en el partidazo, la sintonía de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio. ¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Unos en espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde. Sobre Mesa de Cine, en 13.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de tantos años en el baloncesto, ¿cómo haces para mantenerte joven y sin lesiones?
Hombre, yo con el paso de los años me he ido cuidando más. He recurrido a complementos alimenticios como Flexium Articulaciones para cuidar mis articulaciones y superar lesiones mucho más rápido. Y Flexium es un tratamiento natural, que al final es lo que buscamos los deportistas.
Está claro, Rudy. Deporte sí, pero con Flexium Articulaciones.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborea.
Gazpacho y salmorejo Don Simón, ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón.
¡Qué sabor!
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio. Estudio de Pharma OTC.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
12:37 horas menos en Canarias. Gato, el sábado que viene es el concierto de Marea en Madrid.
Ya me has citado, sí. Y si es encima invitación, no te puedo decir que no.
Ah, vale.
Aparte que son de la tierra, o sea.
¿Va a ir Are You Ready?
Yo creo que
sí, ¿no? Nos lo encontramos allí, ¿no?
Están en Estepona en un festival, o sea.
Ah, sí.
Vale. Ir a Are You Ready, Carolina y toda la
banda.
Sí.
La banda. Oye, Víctor.
¿Va tu hermano, no?
Espero que venga, pero no, oye, no es seguro
queda
todavía.
Por WhatsApp, ¿no?
Claro, ya sabes que es que cuando habla de Marea, Joseba pierde los papeles.
Víctor, tengo una duda. ¿De una boda como la de mañana se regala algo?
Pues... A ver, a mí no me gusta hablar de estas
no,
cosas.
Que, no digo qué o cuánto.
No, mira, no. Lo voy a contar porque además ha salido publicado. Ellos hacen, Sergio y Pilar van a hacer una bolsa y lo van a donar. Creo que a UNICEF y ¿qué? A otra asociación. O sea,
han
dado un número de cuenta para el que para que la gente colabore y todo lo recaudado va para UNICEF. Y para otra asociación que ahora mismo no recuerdo el nombre.
Vale.
Pero muy bien.
Sí, está bien, está bien. No buena iniciativa, claro que sí. Antoñito, hablamos otra vez de Marcos Llorente.
Vamos
cuéntales a los chicos los detalles de la operación.
Perdona, ¿qué? Joseba, ¿qué? No le vamos a regalar una corbata, ¿no?, a Sergio, ¿no?
Pues una herradura para Yucatán, que no sé.
Efectivamente.
Vamos a recapitular rápidamente todos los detalles que venimos contando en el día de hoy sobre ese movimiento concreto. El Real Madrid y el Atlético de Madrid negocian hace días para conseguir el traspaso de Marcos Llorente, un futbolista al que el Cholo Simeone ha querido ya, al menos que yo tenga constancia, dos ocasiones, y en ambas el Madrid cerró siempre la puerta. Nos consta además una reunión, lo hemos contado ahora, hace 10 días, entre Miguel Ángel Gil y José Ángel Sánchez, que es el director general del Real Madrid, un poco el que controla todo este tipo de operaciones. Se reunieron para dejar casi sentadas las bases del futuro acuerdo, si es que no se rompe, porque cambie algo de lo que vienen hablando los últimos días. Pendiente del remate de esos detalles de míticos flecos, yo creo que está muy avanzadísima la operación. Si no surge ningún contratiempo, incluso el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. El chico Marcos Llorente llegó ayer con su novia, han estado en Maldivas, en Dubái, de vacaciones, y ayer, justo ayer, llegaron a la capital de España. En todo momento Marcos Llorente ha dado su ok y su visto bueno a esta negociación, porque él quiere venir al Atlético de Madrid. Ya hace tiempo que dio su visto bueno, el sí, para poder venir en cuanto el Madrid le abrió la puerta. Y si se confirma toda la operación, en principio el Atleti pagaría 40 millones de euros por el traspaso, y el jugador de 24 años firmaría cinco temporadas. Así que vamos
40
a
millones,
aquí, Antonio. Aquí no hay variables, sí, ¿no? Sí. Aquí no.
Me parece una barbaridad.
Mucho, a mí no me parece mucho, ¿eh?
Hombre, que mucho es.
Un chico de 24 años, medio centro.
Un chico que lleva la proyección. Jugar.
Ya, bueno.
A mí me parece que es un excelente jugador, partiendo de esa base. Me parece que hizo una temporada magnífica en el Deportivo Alavés cuando fue cedido allí con Pellegrino, pero creo que lleva 2 años parado y que nos estamos volviendo locos. 40 millones de euros.
Hugo, es que está todo sobredimensionado.
Sí, pero Gato, te costó 25 Rodrigo, creo que lo puedes vender por unos 70, 80.
Rodri, Rodri tiene la cláusula de 70 y va a salir.
70, y te va a costar el recambio 40, lleva 2 años sin jugar. Insisto, me parece un muy buen jugador. No sé si para el perfil del Atlético de Madrid del Cholo,
sí, absolutamente.
Pero creo que 40 millones de euros cuadra, es
más
una barbaridad.
Pues a mí me parece más perfil Cholo Llorente que
claro,
Rodri.
Precisamente por eso lo quiere el Cholo, porque cuando cuadra jugó, más el perfil de Marco Llorente para la idea de juego que tiene el Cholo.
Cuando jugó Llorente en el Madrid, los minutos que le dieron, estuvo sensacional.
Sí, alrededor del Mundialito fue todo.
En un Madrid medio cree, Germán.
Pero el chaval cumplió sobrado.
El mejor del mes de diciembre y además fue elegido el
muy bien estuvo.
Están sobre la mesa las condiciones de este chico, sin duda, y el caso de, no sé, Parejo en su momento, de Canales en su momento, de gente a la que a veces hay que rescatar de un equipo en el que no juega o de las lesiones o lo que sea, y encuentra la horma de su zapato, y a mí no me parece tan descabellado. Viendo lo que se paga por otros...
Os voy a decir más, Eri. Yo no descarto que le dé más rendimiento al Atlético de Madrid, ¿seguro?, Marcos Llorente, que el propio Rodri.
Porque va a jugar más como en el Alavés, seguramente.
Claro,
porque
a mí Antonio, no es que me sorprenda o me parezca más o menos el precio, porque eso es el mercado, pero en el Sevilla, en la agenda del Sevilla estaba apuntado Marcos Llorente, lleva sonando ya pero con 40 millones de euros no hay ningún tipo de agenda.
Marcos Llorente, cuando salió de la cesión del Deportivo Alavés, que hizo un temporadón, insisto, Paco decía que tenía 16 ofertas, o sea, quiero decir que a Marcos Llorente lo ha querido toda España y parte de Europa.
40 millones de euros.
Pero para mí 40 millones de euros no me encaja. Ha hablado de dos ejemplos, Eri, de Parejo y de Canales. Parejo y Canales no fueron rescatados por esa cantidad.
Era otro momento del mercado, Hugo. Ya, es que está así. Es que tenemos que acostumbrarnos a que está así de loco.
Te encaja 80 millones, Lucas Vázquez. Te encaja 150 millones, Coutinho.
Utilizando el sentido común.
Eso es lo que hay.
Es que no encaja nada, Guas.
Hugo, si dice Huguito que tenía 16 equipos,
hace dos años.
Tengo 24 años. Yo
pero
creo
Antonio, que parece que lo
pagues
tú. ¿No te parece una barbaridad pagar 40 millones de euros por Llorente?
A mí me parece una barbaridad 150 por Coutinho.
No, eso no, sí me parece y me parece otra barbaridad 70 por Rodri.
Y entonces, 70 por Rodri,
¿qué pasa? El Atlético de Madrid piensa, yo hago caja, 70 kilos por Rodri, pues 40, que es la mitad, los invierto con Marco Llorente.
Claro, a mí 70 millones por un jugador que ha hecho una gran temporada en el Atlético de Madrid, si es que aquí, ha jugado Champions y que es internacional en España, no me parece una barbaridad.
A mí, un segundo, perdona. Una barbaridad 70 por Rodri.
Perdón, vamos a ver una cosa para ir organizando un poquito los datos, ¿no? Aquí os puede parecer lo que os parezca. El Cholo Simeone lo quiere y este chico encaja en la idea del Cholo Simeone. Si el Madrid no cuenta con él y el Atlético de Madrid lo quiere y el Madrid negocia,
pero que
a mí
en eso estamos
millones,
todos de acuerdo, sí. Antonio, pero 40 millones
me parece una cifra buena.
Bueno, eso es lo que está el mercado. Yo, por añadir algo, decir que el jugador la pasada temporada y la anterior, el Real Madrid le ofreció la posibilidad de salir. Eso sí, en forma de cesión para luego recuperarle, y él quería quedarse en el Real Madrid. Y en esta ocasión tiene muy claro que quiere salir. Él, de todos los equipos que hay, decía Hugo que hace dos años, no, ahora sigue habiendo muchísimas ofertas por él, no solo de España, sino de extranjero, de Italia en concreto. El Inter está muy, muy interesado, y ahí ya habría que negociar y ver las variables que hay económicas, lo que ofrecen y lo que interesa al Real Madrid, lo que interesa
si
al
se lo lleva al Atlético de Madrid, Melchor, no es porque no, no es estará, el que más paga,
Tomás,
con diferencia.
Nos estará preparando don Florentino un asalto, ¿no? Llorente, Morata,
pero
dejadme decir, un caballo de Troya allí, ¿no?
Déjame decir una última cosa respecto a Llorente. Solo una cosa. Yo, si el Atlético de Madrid no vendiese a Rodri por 70, estoy seguro que no pagaría 40 por Marcos Llorente. Obvio. Pero es que lo que hace el Atlético de Madrid es, obvio, voy a ingresar 70 millones por Rodri y gasto 40 por Llorente.
Pero
es un
40 millones de euros de centrocampista del taco,
bueno,
y
yo ya
Llorente
ya veremos,
ya
veremos el rendimiento
Madrid,
que da Marcos Llorente.
Lo que pasa es que cuando estamos futbolista. Hablando de negocios con Barça o Madrid, los precios se desorbitan. Claro. Es que el Madrid ha pagado 50 millones por Militao, claro, otras decenas de millones por Jovic, otra decena de millones por Rodrigo, otra docena de
Yo estoy con Hugo, que parece un exceso, pero si entiendes que en el Madrid puede chirriar que se vaya al Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid tiene necesidad de comprar, ahí se juntan varios factores,
sí,
que,
pero
si
está claro,
que apoyan
pero
eso.
Pero comprenderéis que suena caro.
Que sí, a mí
pero
me suena
si caro. Nadie está devaluando el producto, insisto.
Pero tú que
configuras
el equipo,
es un gran jugador.
Que todo es
¿sabes
caro,
que hay que buscar, hay que buscar calidad? Caro. Asociamos calidad a gol y que hay que pagar el gol, y lo que
pero
quieras.
Pero Llorente
es que
titular en el Atlético de Madrid, es mi pregunta. Hay,
sí, seguro,
sí, hombre, más le vale, Víctor, más le vale.
Por eso, ¿es titular en el Atlético de Madrid?
Seguro, indiscutible, indiscutible.
Pero luego, además, que es un jugador para cinco, oye, que es un jugador para cinco años. A ver si va a resultar que tiene que ser una, tiene que ser la reencarnación de Adelardo, coño.
Eri, añado una cosa más. Si Llorente vale 40 millones a día de hoy y es ese futbolista magnífico que todos decimos que es.
¿Cuánto vale Parejo?
No, yo no voy a comparar. No entiendo cómo el Real Madrid, teniendo a Casemiro, a Kroos y a Modric, no se queda con Llorente.
Bueno, pero esas son decisiones de Zidane que en muchos casos no entendemos. Más incomprensible me parece lo de Reguilón, por ejemplo.
Sí, sí.
También parece incomprensible que el Cholo deje salir a Rodri. ¿No?
Sí.
Bueno, si pagan la cláusula, y el chaval se quiere ir,
sí, pero
también lo dejo ir.
El Cholo quisiera que se quedara Rodri, se quedaba.
Pero que el Cholo no tiene pinta de que se esté tirando de los pelos ahora mismo porque Rodri se vaya.
Yo te pregunto, Toñito, ¿le gusta más al Cholo Llorente o Rodri?
Hombre, le gusta,
¿cuál le gusta
el
más?
El tipo de jugador que él quiere es más Llorente que Rodri.
Pero vamos a ver si nos volvemos.
¿Cómo puedo decir la verdad de todo
y
esto?
Rodri es un pedazo de jugador.
Pero Llorente con 40 millones de euros titular en el Atlético de Madrid, pero me
sí, hombre.
Los entrenadores, si hablamos de dos tipos como Zidane y Simeone, indiscutibles en lo suyo, son gente muy extraña.
Ajá.
Muy
y cada uno tiene su golpe y tenemos que
empezar varios golpes.
Que hay que empezar a comprender, perdóname el choque, que los 40 de horas son los 10 de antes. O sea, tenemos que centrarnos
en el único problema que hay es que pensamos que porque estén en el Madrid son galácticos y no porque estén en el Madrid no.
Es muy bueno.
Son buenos
muy
jugadores.
Bueno.
Chato, sí, no. Reguilón, Llorente.
Bueno, pues
Mariano,
yo te digo que
se lleva un goleador.
O sea, Llorente, titular indiscutible en el Atlético de Madrid para ganar la Liga.
Y en el Sevilla. Y en el Valencia también.
Pero es que el Sevilla no va a ganar la Liga, ¿no? Bueno, todavía.
El Atlético de Madrid la va a pelear, pero los favoritos son el Madrid y el Barça.
Hay otro pequeño detalle que con el que no contáis.
Vamos a esperar a Monchi. Me he precipitado. No quiero ser pesimista.
Sí, Antonito.
Digo, hay otro pequeño detalle con el que no contáis, y es que el jugador también tiene el derecho a elegir dónde quiere ir. Y seguramente, o parece, claro, que él ha dicho que le apetece
la pero Antonio, ese es el caso de Rodri. Rodri también tiene derecho a elegir dónde quiere ir.
No,
que te quiero decir que es el mismo caso. Estáis hablando de un despecho de Rodri o del
Cholo hacia Rodri. No, Hugo, es diferente. Rodri tiene derecho a comprar su libertad. Rodri tiene derecho a comprar su libertad. No tiene derecho a elegir.
Cuando habláis de que el Atlético de Madrid se lo lleva por dinero, porque hay muchos equipos que lo quieren y que es el que más paga, yo no estoy de acuerdo, a lo mejor.
No es el que más paga.
Por eso, a lo mejor es que el jugador también ha dicho que...
¿Pagan más, Melchor?
De los equipos que hay ahora mismo interesados, y le consta a su tío...
¿Más de 40 kilos?
No, quiero decir que puede ser millón arriba, millón abajo. Lo que sí te puedo asegurar es que Llorente, de los que hay ahora mismo, a pesar de que hay otros importantes como el Inter...
¿También querría ir al Atleti?
Él prefiere el Atlético de Madrid.
Entre el Atleti y el Inter, no jorobemos.
Hombre, no hay color, color.
Bueno, pero escucha, pero eso para
las 12:49, hora menos en Canarias, que tenemos que avanzar. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Allí está la capital de la Costa del Sol también, Germán, porque mañana o el Depor o el Málaga pasarán a la final de los playoffs de ascenso a primera.
A otro al que has despertado, Joseba.
Bautista, a despertar. Bautista duerme... hasta ahora, si le despiertas, perdona, es de la siesta.
Oye, aquí gente nocturna y no está.
Duerme con un ojo abierto que yo lo he visto.
De la siesta. ¿Cómo está Málaga de cara al partido de mañana?
Bueno, pues cuesta dormir esta noche. Joseba, cuesta dormir esta noche porque mañana es un día gordo para el malaguismo. No queda ni una entrada desde el miércoles. El miércoles al mediodía, antes de jugarse el partido en Riazor, ya había puesto el Málaga al cartel de no hay billetes. Mañana es un día gordo. Mañana el Coso de Martirico va a decir sus mejores galas. Va a haber un recibimiento monumental al equipo a las 7 de la tarde. Se quiere que el campo tenga ya... El campo tiene 30.000. Se quiere que tenga 20.000 a las 8 y media, cuando estéis los dos equipos calentando. Ah, bueno. Y en lo deportivo, evidentemente, el Málaga va a apretar. Ha dicho hoy Víctor Sánchez del Amo que antes de marcar el segundo hay que hacer el primero. Y mucho respeto también al rival. Si nos atenemos a los tres últimos marcadores en la Rosaleda, pues son 3-0. 3-0
antes de hacer el segundo hay que hacer el primero. La primera vez que lo escucho.
Hombre, claro, antes del segundo hay que hacer el primero, eso es normal.
Es un genio.
Si se precipita, el Málaga irá por mal camino. Así que, por lo tanto, mañana solo tiene una duda, en el centro del campo no le ha funcionado el sustituto de Ndiaye. Por lo demás, ha llamado a todos a filas, los buenos, los que están sanos. Así que, por lo tanto, mañana se espera partido grande. Va a ir al partido Antonio Banderas, por cierto, ya ha confirmado la presencia.
Toma.
Así que todo apoyo es bueno para un equipo que necesita marcar dos goles. Así que
vaya partido.
Ahí es nada.
Ojalá que gane el que mejor juego, el que más goles marque. Pero ojalá se parezca al partido del miércoles en Riazor, porque fue un partido tremendo.
¿A que sí, Germán?
El de ida fue maravilloso. O sea, un
tremendo partido.
En Málaga que los dos, para ser playoff, los dos partidos de ida han sido fantásticos.
Una locura. Y el partido se puede jugar al ritmo que quiera marcar Ontiveros, que todo hay que decirlo.
Ese es el mejor.
Creo que es el mejor de los 22 futbolistas mañana.
Sin duda. Qué jugador, macho.
Al nivel para mí, todo.
Bueno, cuidado con Fede Carvalho.
Para mí, Carlos Fernández y Cartabia, exactamente. Carlos Fernández y Cartabia en el Depor, cuidado, ¿eh?
Carlos Fernández es
estratosférico.
Cartabia regaló dos goles en Riazor, hizo un partidazo.
Y el delanterito es bueno, ¿eh?
El Carlos Fernández del Sevilla, sí. Lo repescará el Sevilla seguro, es un jugador de nivel, ¿eh?
Y se lo vendrá al Atleti.
Mañana nos cuentas, Javi, gracias.
Vale, yo sé.
Un abrazo, hasta luego. Y esta noche comienza la Copa América, 26 partidos completan esta edición. Se juega 6 sedes en Brasil. A las 2:30 de la madrugada empieza en Sao Paulo con el partido entre Brasil y Bolivia. Nacho García va a ser el encargado de contarnos el día a día de la Copa América. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, hola a todos.
¿Estás dónde?
Pues yo te estoy hablando ahora mismo desde la Arena Fontenova, en Salvador de Bahía. Luego te cuento por qué estamos aquí. Pero hoy toda la atención está en Sao Paulo, en ese estadio Morumbí, porque como tú bien dices ya, pues son menos de 2 horas, ¿no? Para que empiece la Copa América con ese Brasil-Bolivia. Estaba revisando ahora que ya está en camino del estadio para jugar y en cualquier momento vamos a conocer ya la alineación. Es una Copa especial, Joseba, porque es la sexta que organiza Brasil. Y las 5 anteriores que ha organizado las ha ganado, así que imagínate por dónde están las expectativas. Torneo especial también porque, ya lo vais a ver esta noche, Brasil va a jugar de blanco. Esto emocionará a más de uno seguramente, ahí os estaba esperando yo. Pero bueno, es una camiseta blanca, pues exactamente igual que la de 1919 cuando organizaron la primera Copa América, que la ganaron.
¿Por el Zanussi?
Se cumple el centenario.
¿Qué dices, Tomás?
¿Por el Zanussi?
Sí, por el Zanussi. Venga, ¿no? Me estoy mojando.
Oye, Nacho.
Oye, ¿cuántas veces habrán jugado Brasil y Bolivia en la Copa América, en las eliminatorias para Copa América, para Copa del Mundo, para Copa del... no sé qué? 100.000 veces, ¿no?
O más. Nacho, ¿Brasil parte como superfavorita a pesar de la ausencia de Neymar o no?
No.
Para mí sí, para sí. mí sí. Yo creo que hay una mega favorita, como tú dices, que es Brasil. Bolivia. Y luego hay un escalón por debajo, tres equipos. Uno es Uruguay, que yo creo que se lo gana porque es el proyecto más longevo y el que lleva más tiempo consolidándose, digamos. También están un poco más mayores. Y luego yo creo que Argentina y Colombia, ¿no? Que además se van a enfrentar mañana. Mañana es el plato fuerte de esta primera fase, aquí. Por eso estamos en Salvador de Bahía. Dos equipos que son candidatos y que han tenido... pues no sé si llamarlo suerte o el destino de enfrentarse en la primera jornada. El que mañana pierda, no digo que se vaya a quedar fuera, pero evidentemente el que mañana pierda entre Argentina y Colombia va a estar condicionado ya en los otros dos partidos de grupos para poder pasar a los cuartos de final.
Pues así comienza la Copa América, que nos va a tener bastante entretenidos en las próximas jornadas.
Va a ganar Argentina.
Bueno, sí. ya veremos.
Sí, 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 sí. Yo con mi Leo Scaloni, a muerte.
Va a ganar Argentina.
Vale, vale. Nacho, abrazo grande, nos irás contando. Gracias, ¿eh?
Un abrazo grande para todos, vamos hablando.
Y en Francia, el Mundial Femenino.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Y con la selección femenina en Francia, Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal por allí?
Muy bien, muy bien. Hace muy bueno, que yo a eso le doy mucha importancia, que no llueva, que no haga frío. Bien,
no
todo por aquí,
Zamora,
bien.
De que sí.
Eso es.
Bueno, todo yo he visto bien, el Instagram todo, de Andrea tranquilo. Peláez, durísimo, ¿eh? O sea, sí.
Trabajar, no sé, pero...
Pobre. Oye, trabajar mucho.
No. Durísimo, durísimo.
Pero posturear también, da tiempo para todo, ¿vale? Llevo aquí ya muchísimo
tiempo. Posturear, me gusta eso.
Qué bonito verbo, ¿eh?
Qué bonito verbo. Español, lo he visto yo.
Claro, es la primera vez que me voy tantos días. Da tiempo a posturear, a trabajar, a hacer de todo.
Mucho nivel, di que sí.
¿Dado tiempo a comerte un poco de salmón o no?
También he comido salmón.
Joder, Melchor, me pones un...
Sí, yo había dudado.
He pasado miedo, sí, yo también.
Oye, ¿qué hace Melchor aquí todavía, por cierto?
A ver, faltaba
posturear, pues ¿qué va a hacer Melchor? Posturear, como todos.
Ha esperado para que le cuente yo las cosas, claro, Mel, quédate.
Comerse un buen salmón.
Sí, con paz te espera hasta el lunes, ¿no, Andrea?
Sí, hay que esperar. Aquí se sigue hablando mucho de la calculadora. Tenemos que jugar ante China a las 6. Ahí se va a cerrar nuestro grupo. Va a ser el primero que se va a cerrar y eso tiene un peligro. Y es que ahora mismo España puede acabar tanto primera como segunda como tercera o como última y eliminada del Mundial. Hay que esperar a jugar ese partido ante China y España, como te digo, puede quedar en cualquier posición del grupo. Parece bastante improbable que quede primera porque tendría que perder Alemania ante Sudáfrica. Parece bastante improbable también que caigamos eliminadas. Lo más probable es que quedemos segundas. Ganaremos a China, segundas, y en octavos ante Estados Unidos. Lo mejor, quedar terceras, aunque se está poniendo el grupo C, que sería ante el grupo, el campeón del grupo C a quien nos enfrentaríamos, bastante difícil. Ayer Marta, la jugadora de Brasil, que yo creo que es una de las jugadoras más mediáticas del mundo, hizo historia como la primera jugadora en marcar en 5 mundiales consecutivos. Ganó, perdió 3-2, perdón, ante Australia. Hoy Italia ha goleado a Jamaica 5-0, o sea que, ojo, que también siendo terceras tendríamos un cruce complicado, pero es que vamos a ser segundas si nos va a tocar ante Estados Unidos.
La italiana esa Ghirelli es buena, ¿eh, Andrea? Ghirelli.
Jolín, está haciendo Italia un mundial que nadie se lo esperaba. O sea, nadie se esperaba que ganase Australia en el primer partido, nadie se esperaba la goleada de ayer 0-5. Está haciendo un mundial increíble, pero hombre, ojalá España ser tercera, pasar y medirse a Italia porque somos superiores. Pero bueno, es que vamos a ganar a China, que es lo que tenemos que hacer y ya está. Y eso, bueno, es. Ante Estados Unidos en octavos.
Pero las chinas son duras, ¿eh?
Sí, no, son duras y dan bastante duro porque lesionaron a una de las alemanas. Esperemos por lo menos que a las nuestras las respeten un poco más. Está Virginia Torrecilla tocada, es la única futbolista que tenemos ahora mismo tocada en la concentración. Las demás están perfectamente, pero Virginia quedó tocada del enfrentamiento ante Alemania, de una entrada con la jugadora alemana Dabritz, y está recuperándose de un dolor en el tobillo, pero parece que no va a tener problemas para llegar hasta el lunes porque aún le quedan 2 días para recuperar.
A seguir postureando, Andrea. Un beso grande.
A seguir postureando.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Queridos, os deseo a todos un feliz fin de semana. Víctor, se terminó. Apunta muchas cosas. Eso es la una ya, ¿qué queréis?
Cada vez acabamos antes.
A dormir,
¿no?
Sí, sí.
La una. Apunta no, muchas cosas que el viernes nos tienes que contar, ¿eh? Bueno, lo que se pueda.
No nos conoces, no te vamos a apretar mucho, Víctor.
Víctor, tú que no tienes Twitter, tiempo de juego en Twitter, Cubo y las comparaciones con Messi, entre comillas, me honra, pero aún no estoy a ese nivel. Ojo con Cubo, ¿eh? Aún no está al nivel de Messi.
Cuidado.
Cuadrado.
Ojo. Cuidado. Feliz fin de semana. Un abrazo para todos.
Bueno, beso a todos.
Chao. Tenemos motos en Montmeló y a las 3 de la tarde mañana arrancan las 24 horas de Le Mans. Hasta allí nos vamos, hasta Francia. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Joseba?
Muy bien. ¿Hay mucho ambiente hasta ahora por allí?
Sí, sí, muchísimo. Vengo ahora mismo de la plaza, bueno, que sería la plaza principal de Le Mans. Había conciertos en directo, absolutamente abarrotada de gente joven, y hemos estado esta tarde en lo que ha sido una auténtica exhibición de calor para los 186 pilotos que van a competir desde mañana en las 24 horas. Bueno, el pueblo se llena de gente, van pasando todos, van desfilando, y fíjate cómo coreaban a Fernando Alonso, un corte que además tiene sorpresa final.
Carlos, ¿eres tú?
Sí, señor. Ahí lo tienes. Porque también, oye, uno tiene gente que le aprecia, ¿eh? Había mucha afición a España, es lo que os quiero contar. Joder. Y la verdad es que ha estado muy bien, han estado simpáticos, ¿eh? Ellos vitoreaban todo y me han dicho, oye, ¿por qué no? Ya, porque es verdad que los pilotos van dando merchandising de los equipos, y me han dicho, oye, ¿no tendrás algo de la COPE, alguna pegatina o algo?
Digo, ay, no, chicos, llevo
no,
nada.
No suelo llevar, ¿no? Claro, no estilo.
Mala costumbre, mala costumbre la tuya.
claro. Pero bueno, había muchísima afición a españoles, bromas aparte, y le han vitoreado a un Alonso que se ha divertido mucho con unas pistolas de agua. Y luego ha habido un detalle, iban en dos coches, los tres pilotos de cada coche de Toyota, y el coche del número 7, el coche clásico que les llevaba, se ha roto. Y el último tramo del recorrido, pues el último kilómetro lo han hecho los 6 subidos en el mismo coche clásico que iba el pobre, que no veas. Iba el hombre desesperado, pero bueno, es, no sé, a lo mejor es un anticipo de lo que puede pasar en una carrera en la que Alonso nos ha contado que van a ir mejor a partir de la segunda, del segundo stint, del segundo relevo, porque cuanto más usado está el neumático, mejor va su coche, mejor va su Toyota. Y por cierto, empieza Buemi contra Conway, ese va a ser un poco el duelo al principio. Primeras vueltas, que deberían ser para el Toyota 7. Luego, después de Buemi, iría Nakajima. Y en tercer lugar, Fernando Alonso. Un Alonso entraría más o menos en torno a las de 3 a 5, sería 2 horas cada piloto. Pues mira, calcula. Iría de 5 a 7 el segundo piloto, pues a partir de las 7, es de 7 a 9 Fernando Alonso. Pero lo más espectacular, y Fernando está convencido de ello, va a ser luego, por la noche, cuando tenga el segundo turno el piloto asturiano, que en todos los ensayos que ha habido tenía un ritmo nocturno brutal. Y doblando a los coches es el más agresivo de todos, con lo cual yo creo que esa puede ser su baza para lograr una segunda victoria, que sería algo histórico y algo que le hace mucha ilusión a Fernando Alonso.
Pues mañana lo contamos desde las 3 en punto de la tarde. Para eso está en Le Mans Carmichael. Carmichael, que descanses, que va a ser una jornada dura la de mañana. Un abrazo, gracias.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, 40 horas en realidad, ¿eh? Porque toma, esto ya. No acaba cuando acaba la carrera, ¿eh? Esto, mañana hay warm-up, 8:30 de la mañana, y ya no se para. No se para hasta las 3 de la tarde del día siguiente, y luego los programas nocturnos nuestros. En fin, no, va a estar simpática el día, sí.
Aprovecho para descansar. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y las motos en Montmeló, Gran Premio de Cataluña. Ahí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Ahí hay ambientazo también o no?
No, o por lo menos no tan gráfico como lo comenta Carlos. Es una carrera, es una de las 4 carreras españolas, tiene ambiente, hace buen tiempo, va a hacer calor el domingo. Pero bueno, ha sido un viernes, digamos, normal, tranquilo, había gente en la grada, pero yo creo que hasta el domingo, que no lleguemos a lo que es la carrera de verdad o las carreras de verdad, no veremos el verdaderamente gran. Pero también ten en cuenta que es una carrera que está pegada a una gran ciudad, que no es tampoco muy normal tener una capital tan cerca de un circuito, y eso hace pues que no sea, digamos, ese tipo de carrera en la que la gente peregrina y está 4 o 5 días antes y esperando a que llegue la carrera, sino es todo mucho más inmediato.
Mm-hmm. Claro, es que preguntarte por los libres es un poco ridículo, porque ha sido Quartararo el más rápido y Marc Márquez ha sido 17º, o sea que vamos a esperar a la mañana para saber un poco dónde está cada uno, ¿no?
Sí, bueno, ha tenido sus puntos de interés. Lo de Márquez ha sido el 17 en el segundo entrenamiento, en el global ha sido 9º, lo que pasa que, bueno, en el caso de Márquez ha sido claramente un trabajo pensando en el domingo en carrera, de probar neumáticos, ver un poquito cómo estaba la pista. En un día, la verdad que los pilotos se han quejado bastante de lo sucia que estaba, porque estuvo lloviendo por aquí el martes de la semana de esta misma semana y no ha quedado muy bien, pero bueno, yo creo que Márquez un poco en su línea, él pensando en que esta es una carrera en la que él va a tener otra vez que fajarse como en un hielo con las Ducati de Petrucci y Dovizioso. Allí sacó, digamos, ese punto positivo de terminar por delante de Dovizioso, que es el piloto en el que él piensa, y aquí va a ser ese otra vez el objetivo, en un circuito en el que Ducati ha ganado los 2 últimos años de manera consecutiva. Y en realidad el atractivo, digamos, del día ha estado en ver un poco a ver qué era lo que hacía Lorenzo, que después de la carrera de Italia se fue a Japón a trabajar directamente con los ingenieros japoneses para ver si por fin encontraban algo que le hiciese encontrarse más cómodo sobre la onda. Ha salido a pista por la mañana con unas novedades técnicas nuevas, unos apéndices en el depósito que permiten hacer más fuerza con las piernas y teóricamente pilotar algo más cómodo, pero lo cierto es que en los entrenamientos no se ha visto tampoco un resultado muy espectacular que nos haga prever una recuperación milagrosa de Jorge, que ha sido, ya te digo, un poquito lo más atractivo de este viernes, que es verdad que tú dices, el resultado de ver a Quartararo primero, que no es una sorpresa, no es lo más llamativo, pero bueno, ya digo que ha tenido sus puntos de interés, aunque mañana va a ser cuando, digamos, empecemos a ver lo bueno, porque va a ser, bueno, mañana o ya hoy, cuando se configuren las parrillas de salida, que serán muy importantes de cara a la carrera del domingo, que va a ser una carrera muy dura por el calor, por cómo está la pista, y muy estratégica, viendo cómo está el Mundial ahora mismo, y bueno, viendo a ver si Márquez es capaz de sacar otra vez partido de la jugada y sacar algo más de ventaja de cara a las siguientes carreras, que le vendrá mucho mucho más de cara, seguro.
Muy bien, pues mañana nos lo cuentas. Abrazo grande, Borja, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Vamos al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.